un número importante,
doctor,
de
sí,
bajas.
Hemos llegado, perdone usted un segundito que le interrumpa, hemos llegado a las 11 de la mañana, tenemos que dar paso al informativo, no se me vaya usted muy lejos y
no se preocupe,
zanjamos doctor. Esta conversación en 3 minutos. Llegan las noticias a Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La policía ha detenido al presunto autor material de la muerte de un menor de 15 años el pasado día 5 en la Puerta del Sol durante una reyerta entre miembros de bandas latinas. El suceso ocurrió el sábado día 5 cuando varios miembros de los Dominican Don't Play coincidieron con un grupo de la banda rival de los Trinitarios en la estación de Metro de Sol y se enzarzaron en una pelea. En política nacional, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, no ha acudido, tal y como ya había avanzado el Gobierno, a su comparecencia hoy ante la Comisión de Defensa del Congreso, donde estaba citado para informar sobre la última reunión de ministros de Bruselas y la operación naval en el Egeo. Su ausencia se debe a que el Gobierno considera que el Ejecutivo en funciones no debe ser sometido al control político del Parlamento. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pedro Morenés no se ha presentado y el presidente de la Comisión, José María Barreda, ha trasladado su incomparecencia al presidente de la Cámara, Patxi López, para que tome las decisiones oportunas. Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez es partidario de ir más allá de plantear un conflicto de competencias ante el Constitucional y apunta a la vía penal.
Nos gustaría ir incluso mucho más allá. O sea, me parece que un gobierno en rebeldía pues es algo que es lo que parece que tenemos en estos momentos, y estos conflictos ya no jurisdiccionales, sino entre diferentes poderes del Estado, pues son algo que los ciudadanos no van a comprender y además que yo creo que la democracia española no se lo debe permitir. Bueno, más allá de denuncias concretas de actores concretos que estén incumpliendo sus derechos o los derechos de todos los demás y sus obligaciones.
La intención de la mayoría de la Cámara es que un pleno de la última semana de marzo apruebe llevar el conflicto de competencias al Tribunal Constitucional. El Partido Popular acusa a la oposición de deslealtad institucional.
Gracias, Noelia. Aquí en Onda Madrid, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha vuelto a insistir en que no hay obligación de comparecencia del ministro.
Lo que se pretende por parte de Patxi López y del Partido Socialista es decir que se intente controlar a un gobierno que no tiene confianza con esta Cámara, que fue elegido por una legislatura que ya no existe, la 10ª legislatura, con los diputados de la 11ª. Entonces eso, desde un punto de vista jurídico, se rompe el punto de confianza, la relación de confianza entre Parlamento y Gobierno, y deja de tener sentido que exista ningún tipo de actividad de control sobre ese Gobierno.
Pleno en la Asamblea de Madrid con las miradas puestas hoy en la diputada de Ciudadanos, Eva Borox, vinculada a la trama púnica. Cámara de Vallecas, Eva Prat, buenos días.
Buenos días. Sí, Eva Borox, a su entrada al hemiciclo, ha sido rodeada por cámaras y micrófonos, pero no ha querido hacer declaraciones. Sí, ha hablado el portavoz de su grupo de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que ha insistido en que estamos ante un tema personal de Eva Borox y que los hechos ocurrieron cuando ella era concejal socialista en Valdemoro. Aunque ha insistido Aguado, si resulta imputada, tendría que dejar el acta como ella misma le ha comunicado.
Ella lo ha dicho, pero por activa y por pasiva muchas veces. Si resultara imputada, ella dejaría el escaño. Es un compromiso suyo y es una exigencia del partido político en el que estamos. Firmamos siempre, antes de ocupar un cargo público, un código ético, una renuncia voluntaria en el caso de que alguien resultara imputado. Y ella pues lo ha dicho y estoy convencido que no habría pues ni que exigírselo. Ella ya lo ha reconocido y lo haría así.
Se da la circunstancia de que Eva Borox defiende hoy 2 iniciativas, una acerca de la ley de transexualidad y otra sobre la gestación subrogada, así que por lo pronto no va a renunciar a su acta de diputada. Veremos qué ocurre cuando termine el pleno.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora se circula bastante bien en general por las carreteras madrileñas. El tráfico es bastante cómodo. A esta hora les pedimos que circulen con cuidado. En este momento no hay graves inconvenientes circulatorios que tengamos que destacar. El tráfico es bastante cómodo en general. A esta hora se circula bastante bien, pero en Villarejo de Salvanés hay que tener en cuenta una pequeña retención que se produce de salida. Por tanto, circulen con mucho cuidado por esa zona. En este momento van a encontrar retenciones en esa carretera de Valencia.
En economía, nueva subasta de deuda pública. El Tesoro consigue el importe que buscaba y a un interés menor que en anteriores emisiones. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Prácticamente los 3.000 millones de euros que estaban previstos en una triple referencia de bonos a 3 años, obligaciones a 10 y a 16 años. En la primera referencia se han adjudicado al 0,11%, un valor realmente bajo si tenemos en cuenta que en la anterior subasta se adjudicaban al 0,25%. Las obligaciones a 10 años, por su parte, se han adjudicado al 1,49%. Todo esto gracias a las medidas anunciadas la semana pasada por el Banco Central Europeo, que están abaratando los costes de financiación de los países del viejo continente. En cuanto al IBEX 35, nos encontramos caídas importantes del 0,90% para un selectivo que se sitúa en 8.880 puntos. Los títulos del Popular son los más castigados junto al resto del sector financiero. Están cayendo en el entorno del 3%. En el lado contrario, ArcelorMittal destaca con una mejora del 3,40%. La prima de riesgo se mantiene estable en el entorno de los 118 puntos básicos y el euro sube posiciones hasta el nivel del dólar con 13 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana y estábamos manteniendo en Hoy en Madrid una conversación con el doctor Juan Manuel Garrote, que es secretario general de la Organización Médica Colegial, a raíz de esas agresiones que sufren los médicos, agresiones físicas, agresiones verbales. Es verdad que son muchas, pero también nos decía el doctor Garrote que solo conocemos las que se denuncian, es decir, las que tienen una serie de consecuencias que hacen que el médico denuncie en unos casos en un juzgado y en otros casos ante el propio colegio de médicos. Y hablábamos también de esas agresiones que no son físicas, que son psíquicas y que tienen repercusión en el propio médico. Médicos que reciben insultos por parte de los pacientes, que a veces dejan de serlo para convertirse en impacientes. Quieren escuchar una cosa que el médico no les puede decir y entonces se enfadan muchísimo. Doctor Garrote, sigue usted ahí, ¿verdad?
Sí, sí, estoy aquí.
Bueno, pues estábamos un poco con el tema de las agresiones psíquicas, que es verdad que tienen secuelas luego en los propios facultativos, que sufren de estrés, que pueden llegar a sufrir de depresión y que desde luego no van a trabajar con el mejor ánimo deseable, ¿no?
Claro, y además no se dará la mejor atención al paciente. Eli, para que usted se dé cuenta de qué estamos hablando, si un paciente llega, por ejemplo, a un centro de salud y en el caso de concreto de Madrid, que es donde más se agrede a las uh-huh. mujeres, a las doctoras, y le provoca una amenaza al médico, bueno, pues ese médico sabe que al ser funcionario público siempre tendrá que atender a ese paciente, porque estamos obligados a atender a los pacientes. Y ese paciente puede volver a pasar y puede volver a intentar amenazar o agredir, o esperarle en la puerta, o saber dónde está su coche, o con mucha frecuencia también ocurre que los médicos viven en el barrio donde trabajan. Entonces, bueno, pues esto provoca una angustia que termina haciendo que el médico, bueno, pues no dé la asistencia debida a los pacientes. Uh-huh. En concreto, este año de los 77 denuncias que ha habido sobre agresiones en Madrid, 16 de ellas han terminado en una baja laboral. Estamos hablando del 21%. Esto es muy importante. Entonces, bueno, nosotros en ese sentido creemos que primero la educación, la prevención es muy importante. Quizás viéndonos a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es intentar usar métodos de comunicación adecuados para intentar prevenir el disparo de una agresión. El disparo, me refiero a la explosión de la persona, la explosión emocional de la persona, uh-huh. y luego, pues, físicamente en la consulta, colocar la consulta de unas formas adecuadas para que si va a producirse una agresión, el médico pueda pedir socorro o ir con un botón uh-huh. de alarma.
Claro.
Bien, echamos mucho de menos, la verdad, es así, es que los años han ido pasando y recordarán los pacientes cuando había un auxiliar de clínica que ayudaba pues a desvestir a las personas ancianas o a los niños. Hay veces que los niños, los bebés, hay que sujetarlos un poco, pues porque se mueven mucho y se les puede hacer con alguno de los instrumentos que se utilizan daño. Bueno, pues todas estas cosas echamos de menos ese soporte de una auxiliar de clínica, pero que también nos podría venir bien para en algún momento evitar una agresión. Aquí es donde estamos, y lo que sí queremos es implicar a las administraciones públicas en el sentido de que no deben ocultar el número de agresiones que hay, porque las administraciones públicas, las consejerías de sanidad, saben que el número que nosotros ofrecemos es el número de las agresiones de alta intensidad, de las más graves. Pero si todos supiéramos el número de agresiones y por qué se han producido, y eso está registrado en las consejerías de sanidad, seríamos capaces de dar una solución mejor al problema, que no tiene por qué ser solo punitiva, no tiene que ser solo por castigar, por decirlo de alguna forma, al agresor, que también debo recordarles que a nosotros nos ha parecido excelente una sentencia que ha salido el 29 de febrero. Un agresor agredió a un médico en Córdoba y el 5 de marzo ya tenía impuesta la pena. En 5 días. Bueno, pues esto a nosotros nos parece muy importante. Hay que recordar que el funcionario público, y desde la reforma del Código Penal del año pasado, pues el funcionario público, el médico, el educador, pero en este caso el médico o el sanitario, es considerado autoridad en el ejercicio de su función, con lo cual cuando una persona le agrede es un delito de atentado. Esto nos ha ayudado para que personas predispuestas a agredir pues lo piensen más. Pero ayer que en la jornada teníamos a un médico a un médico gaditano que nos vino a contar su experiencia, el hombre decía: yo me siento en la obligación de denunciarlo públicamente, porque si un paciente, después de agredirme, como le ocurrió a él, llega a su casa, a su familia o al bar y comenta, no hizo lo que el médico yo le pedía, le agredí y encima no va a hacer nada, pues eso parece que alienta más.
Claro, tiene usted toda la razón. Yo creo que usted ha dado las claves, doctor Garrote: educación, prevención, más medios también para que los propios facultativos puedan defenderse, rapidez en la justicia y un poquito de paciencia por parte de los pacientes, que no son medios, que no son modos y que no se puede consentir que haya gente que agreda a los médicos, que al fin y al cabo están haciendo su trabajo. Queríamos hacernos eco de este problema, doctor Juan Manuel Garrote, secretario general de la Organización Médica Colegial, así que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. ¿De acuerdo?
Muchas gracias a ustedes, Eli. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta siempre.
Un abrazo, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ay, qué cosas, te das cuenta, Sergio, que es que a veces somos muy nuestros. Mira, lo decía el doctor Garrote, a veces el doctor Google, qué daño hace, ¿no? Es verdad que a alguien le pasa algo, entra en internet, mira, dice, pues yo lo que tengo es esto. Va al médico y como el médico no le diga lo mismo que le ha dicho el doctor Google,
él busca una...
monta en cólera. Claro, esto no puede ser. Las listas de espera también hay que intentar reducirlas para que la gente no se ponga nerviosa, y sobre todo, hombre, que no son maneras, ¿eh? Que no hay ni que insultar, ni que agredir, ni nada por el estilo. Oye, uno puede tener disparidad de criterios con su médico, pero esto se soluciona por otras vías. ¿De qué vamos hoy con los oyentes? Que no tiene nada que ver con los médicos, ¿o sí?
No, es que no tiene
nunca,
que, no.
Nunca sé de qué va la cosa.
No,
bueno.
Estoy enganchado a un nuevo juego online.
Venga, ya.
Al que todos podemos jugar.
Ajá.
Se creó esto ayer por la tarde-noche, ¿eh?
¿Estás enganchado?
Estoy enganchadísimo.
¿En horas de trabajo?
En el móvil, en cualquier momento. Ya, en horas de trabajo, ya, sí, porque ya, quería contar a los oyentes cómo es.
Ya, no, estoy tomando nota.
Apuntad la siguiente dirección si queréis jugar a ser Pedro Sánchez.
Uh-huh.
Es...
¿cómo?
Sí.
Esto me interesa, mira.
¿Has visto? ¿Has visto?
Pues mira, estaba yo... os podéis llevar los papeles estos de la denuncia. Esta.
Es decir, el pactómetro de Ferreras, ¿ah? Se ha quedado, eso ya no sirve para
ya
nada.
Ya no sirve.
Nada, no.
¿Qué me dices?
El nuevo juego de moda es pedrosanchezsimulator.com. pedrosanchezsimulator.com.
¿Y qué haces, compañero?
Te metes en la piel de Pedro Sánchez a ver si consigues formar gobierno antes del el 3 de mayo. El 2 de mayo.
Pero bueno, ¿y qué hacen los demás?
Mira, ¿tú te acuerdas?
¿Quién hace de Pablo Iglesias? ¿Quién hace de Mariano Rajoy?
¿Te acuerdas de los libros Elige tu propia aventura?
Sí, pues que tenía varios finales, ¿no?
Esto es igual, ¿no? Uh-huh. Tú entras en el juego en pedrosanchezsimulator.com. Te cuenta que estás viviendo la noche electoral, te cuentan los resultados y que a partir de ahora tú tienes posibilidad de formar gobierno y vas eligiendo opciones. Te pregunta, uh-huh, ¿quieres tener una audiencia con el rey? Y tú le dices sí o no, y yo le digo que sí.
Hombre, claro, si le dices que no, adiós.
Claro,
ya se acabó el juego.
Y te va contando, te va apareciendo en pantalla los pensamientos de Pedro Sánchez. Por ejemplo, está hecho de una manera muy cómica. Además, también tiene enlaces a artículos. Mira, pues lo ha hecho PSS 2016. Cuenta que ha creado una aventura conversacional llamada Pedro Sánchez Simulator 2016, que no tiene ningún beneficio económico, no tiene publicidad en el juego ni nada por el estilo. Solo quiero compartirlo porque lo ha creado con mucho cariño. Juego en clave de humor.
Por amor al arte, ¿no?
Sí, sí. A Pedro Sánchez en la búsqueda de aliados para ser investido presidente de España. El juego tiene muchas variables, opciones, diálogos divertidos, 6 finales, así que simplemente hay que darle a jugar. Yo, por ejemplo, he llegado, me ha recibido el rey, que por cierto, el rey me ha recibido...
¿Estás jugando?
Sí, sí, he estado jugando, y el rey me ha recibido en pantuflas.
Pero, ¿puedes elegir cómo te recibes?
No, a mí me ha aparecido en pantuflas, ¿eh? Yo, que era por Pedro Dios. Sánchez, en el juego... He estado muy nervioso, he tenido una pesadilla antes de la audiencia con el rey, y en esa pesadilla me veía feo. Entonces me he puesto muy, muy nervioso también. He llegado, yo he seguido un poco el juego en la vida real, ¿eh? Sí. He pedido reunirme con Albert Rivera.
Sí.
Y he llegado al pacto, a la reunión secreta con Albert Rivera.
Sí.
Y la hemos firmado en un garito bajando unas escaleras. Eso en mi juego virtual, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Yo le he ofrecido, como Pedro Sánchez, un cubatita a Albert Rivera. Y Albert Rivera ha dicho que no tomaba ninguna copa porque a ver lo que firmaba luego.
Ah, bien, bien, ahí ha estado bien, Albert Rivera, claro. ¿Y ahora con quién te vas a reunir?
Nada, me dice que no, he llegado a vía muerta, como están ahora.
Oh.
Entonces he empezado...
Ha hecho muam.
Sí, 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 me ha hecho... Entonces estoy ahora aquí un poquito...
Explorando un poquito que, Pablo Iglesias.
Sí, me ha recibido Pablo Iglesias y es muy divertido en el juego.
Por favor, sí.
Porque he entrado al despacho de Podemos en Pablo, en el Congreso de los Diputados, y me ha recibido Rejón, que estaba haciendo los deberes.
Ay, por favor.
Y de repente yo, como Pedro Sánchez, he empezado a entablar una conversación con Íñigo Rejón. Ajá. Y de repente ha aparecido Pablo Iglesias, que se ha enfadado mucho con Rejón y le ha leído la cartilla diciéndole que ya le ha dejado claro que él no es portavoz, ni mediador, que es directamente Pablo Iglesias. Pablo Iglesias me ha llevado a su despacho y para negociar conmigo, y en esto estoy, me ha sometido al test del perfecto socialista.
Pero bueno.
Y ahí me he quedado porque he tenido que entrar en antena.
Pero esto existe de verdad.
Que sí, pedrosanchezsimulator.com.
Me lo compro. Vamos,
no hace falta ni descarga ni nada.
Yo,
se juega online.
Vacaciones online de Semana Santa, verás tú.
El máximo enemigo de Pedro Sánchez, así lo llaman en el videojuego, es la víbora. Dentro de su partido.
¿Y quién es la víbora?
Porque cada uno interprete dentro de su partido quién puede ser la víbora. Ah, el Pepito Grillo de Pedro Sánchez, el que le dice ahí, Pedro, cuando yo he ido por Podemos, me ha salido mi Pepito Grillo, que es Felipe González.
Ah, Felipe, qué bonito. Oye, pues un juego completísimo.
Está muy divertido.
Bien, ¿esto nos da pie a qué exactamente? ¿A pedir a los oyentes qué?
Ah, es verdad que era para eso.
Sí, le vamos a pedir a los oyentes... Tú puedes jugar a lo que quieras, pero no...
Que echen la vista atrás y nos cuenten, o a lo mejor actualmente, a ese videojuego o maquinita a la que estuvieron enganchados.
Pues esto solamente se te ocurre a ti. Quiero decir, nuestros oyentes no están enganchados.
Hombre,
a nada.
Seguro que en sus tiempos mozos gastaron duros echando al comecocos, a algún simulador. A lo mejor tuvieron la consola Atari, el Spectrum, el Astra.
Mira, a mí me relaja
la
mucho
Wii, la PlayStation. ¿Lo ves? ¿Cómo tienes
mucho? Sí, es verdad, tienes razón.
El Candy Crush, el Apalabrados.
Bueno, no menciono ese Candy Crush.
El Buscaminas.
El Buscaminas también hubo una temporada. Ahora
claro,
que lo dices, que me enganché un poco. Bueno, tenemos un teléfono que es el 910-3063. Tenemos un WhatsApp.
628-098-117.
¿Sí? Tenemos redes sociales.
Hoy en Madrid, así nos encuentras en Facebook. @HoyEnMadrid, nuestro usuario en Twitter. y tenemos el correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues todas esas vías son maneras de comunicarse con nosotros y de contarnos ese jueguecito, ese, en fin, esa cosita a la que ustedes engancharon en algún momento.
Me voy, que tengo reunión con Garzón.
Bueno, vete desplegando las pantallas, claro. Porque yo no me voy a ningún lado, yo me traigo los sitios. Esta es la diferencia entre tú y yo. Tú te vas a los lugares, yo me traigo los lugares aquí. Ah, me voy a traer tres cantos.
Tú sí que sabes.
Directamente,
entonces.
Me traigo tres cantos entero porque es un municipio que está de cumpleaños. Ahora.
Pues nada, felicidades.
Ahora lo contamos.
Uno, dos y tres, triple.
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde a partir de las 8:30, partidazo en la Euroliga de baloncesto. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona, Real Madrid. Y mañana, una nueva jornada de liga. Desde las 8:15, Getafe Eibar. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Gran Plan Renove de Sofás. Amuebla Más te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros Renove de Amuebla Más. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid.
Esta Semana Santa Politours te lo pone fácil. Muchos e interesantes destinos a tu medida con salidas desde las principales ciudades. Disfruta de las mejores vacaciones culturales al mejor precio. Politours, información y reserva en su agencia de viajes.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
All right, ready to get Jimmy? One, two, three.
Bueno, pues les decía yo a ustedes que me he traído tres cantos a este estudio porque es, ustedes lo sabrán, el municipio más joven de Madrid y está de cumpleaños. El próximo día 21 va a ser el gran día en el que Tres Cantos va a cumplir oficialmente 20 años. Y está conmigo su alcalde, don Jesús Moreno. ¿Qué tal, alcalde?
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué alegría, ¿no? De cumpleaños, de fiestas en Tres Cantos.
Pues sí, la verdad que sí, la verdad que tenemos motivos, ¿no? Es decir, celebramos el 25 aniversario. Poca gente puede decir, ¿verdad? Uh-huh. Que pueda celebrar el 25 aniversario de la historia de su municipio.
Las bodas de plata.
Las bodas de plata, efectivamente, ¿no? Y la verdad es que, pues muy contento, ¿no? De haber conseguido, pues de los mejores municipios de la Comunidad de Madrid, ¿no? En cuanto a calidad de vida, en cuanto a servicios que se ofrecen, en cuanto a la satisfacción de los propios vecinos, ¿no? Que están enormemente satisfechos y a gusto con la ciudad en la que viven. Y luego también una ciudad en la que también es para trabajar, ¿no? Uh-huh. Somos un municipio de 45.000 vecinos y fíjese, vienen diariamente a trabajar las empresas ubicadas en Tres Cantos más de 30.000 madrileños.
Eso es importante porque hubo una época en que se hablaba mucho de las ciudades dormitorio, que es verdad que eran lugares como muy fríos, donde la gente iba por la noche, dormía y por la mañana aquello quedaba desierto completamente. Eran ciudades que simplemente servían para eso, ¿no? Para acoger a la gente, pero no tenían ningún tejido ni industrial ni productivo ni nada de nada. No generaban, digamos, riqueza ni generaban puestos de trabajo. No es el caso de Tres Cantos, que en 25 años ha conseguido ser las dos cosas, una ciudad para vivir y una ciudad para trabajar.
Efectivamente, y además nuestro eslogan es Tres Cantos respira vida tanto para vivir durante el día, es decir, no somos una ciudad dormitorio, hay mucha gente que tiene una gran actividad económica. Uh-huh. Tres Cantos no solamente las empresas, que tenemos empresas de alta tecnología, de investigación, laboratorios, sino también comercio, también pymes, autónomos, emprendedores, que hacen que Tres Cantos sea una vida a lo largo también durante el día, y luego, por supuesto, una gran actividad económica, que es lo que genera, efectivamente, que Tres Cantos hoy tengamos una tasa de paro cercano al 6%, que lo cual nos...
Bueno, eso es un milagro, alcalde.
Es un trabajo, es un esfuerzo, las empresas que tenemos, la formación, el tipo de perfil de vecino de Tres Cantos con su formación y su preparación, y de luego pues nuestro empeño en seguir trabajando para que Tres Cantos cree el mayor número de puestos de trabajo y para que esa cifra de ese 6% pues se siga bajando como lo hemos hecho en estos últimos años.
¿Por qué Tres Cantos se llama Tres Cantos, por cierto?
Bueno, pues como todo, pues se tuvo que de alguna forma que inventar, ¿no? desde nuestras fiestas locales que se pusieron que fuesen en junio, uh-huh. Coincidiendo con la festividad de San Juan, como pues nuestro escudo, nuestra bandera, ¿no? El tema de Tres Cantos era un paraje y era un cruce de caminos, es decir, la gente que antiguamente iba hacia el norte de España, uh-huh. pasaba por Tres Cantos, de hecho había una posada en nuestro municipio, y es un poco el inicio o la historia de nuestro municipio, ¿no? Ese gran cruce de caminos de la gente que iba de Madrid, uh-huh. hacia el norte y pasaba irremediablemente por Tres Cantos, ¿no? Por eso se domina así, como el paraje y la zona del caminos.
¿Y cómo surge? Porque es verdad que todos los pueblos surgen de una manera muy orgánica, es decir, se empieza a construir, no sé si una o dos viviendas, luego se empieza a hacer como una especie de núcleo urbano que siempre depende de otro municipio muy cercano, pero llega un momento en el cual, hombre, ya tiene la suficiente entidad ese grupo de población como para decir, bueno, vamos a constituirnos ya en un pueblo con todas las de la ley.
La historia de Tres Cantos es algo distinto. La historia de Tres Cantos se planifica en los años 69, uh-huh. 70, en el cual se quiere descongestionar las grandes ciudades. Se diseñan distintos modelos de ciudades. Solo se llega a ejecutar Tres Cantos para ese objetivo, uh-huh. ¿no? Para descongestionar las grandes ciudades, para atraer a población que estaba trabajando en ese momento y que en Madrid, por ejemplo, ya no podían, uh-huh. seguir viviendo, ¿no? Y se planifica desde cero. Es decir, vamos a hacer una ciudad que inicialmente iba a ser para 150.000 habitantes, en los cuales se diseñan amplitudes, avenidas amplias, zonas verdes. Uh-huh. Tres Cantos, una de las características principales que tiene es su facilidad para la movilidad, tanto peatonal como a través de vehículos. Se diseña para corregir los errores que otras ciudades tienen de movilidad, uh-huh. de accesibilidad. Somos, yo creo, de los municipios más accesibles como municipio para todas las personas con discapacidad o para cualquier tipo de persona, lo cual eso es como consecuencia de ese diseño, uh-huh. que sobre plano se hizo de nuestro municipio. Y luego poco a poco, a través de cooperativas, a través de mucho esfuerzo, de momentos difíciles también, pues se ha llegado a este gran municipio del cual estamos enormemente orgullosos todos los tricantinos, ¿no? Uh-huh. Un municipio, como he dicho anteriormente, donde prestamos los mejores servicios, donde tenemos a las personas como nuestro pilar en cuanto a la gestión, ¿no? Uh-huh. Nuestros mayores, nuestros jóvenes, la familia. Por ejemplo, mañana que empiezan las vacaciones, pues en Tres Cantos tenemos colonias para que se pueda conciliar a la actividad.
Claro, es que tiene ustedes
familiar.
Una población muy joven, claro.
Efectivamente, es decir, somos una población muy joven donde hay una población infantil muy importante. Claro. Es una población muy exigente con sus gobernantes, en el cual tiene importantes inquietudes, tanto culturales, educativas. En Tres Cantos tenemos una educación excelente. Es decir, cualquier padre puede elegir la educación que quiera para sus hijos, independientemente que sea pública, que sea concertada o que sea privada, bilingüe, de máxima calidad, lo cual eso al final yo estoy sumamente satisfecho y seguro que el futuro de Tres Cantos está garantizado, ¿no? Por la juventud que estamos, uh-huh. creando, educada y formada, ¿no? También muy exigente en cultura y por eso inauguramos la Sala Baluarte, es un ejemplo de cultura, de exposiciones, de arte. En este momento hay una exposición magnífica sobre Europa que también, uh-huh. visitará Bruselas, y el mes que viene inauguramos una exposición de realismo en la cual el gran protagonista va a ser Antonio López.
Bueno.
Y me dicen que vamos, uh-huh. y que han invitado a todos los madrileños, incluso más importante que la que estamos podemos ver ahora mismo en el Thyssen. Así que les invito, bueno, que a partir del mes de abril puedan visitar Tres Cantos y ver una magnífica exposición de uh-huh. del realismo y con los mejores realistas españoles.
Uh-huh. Perfecto. ¿Y cuántos habitantes tiene ahora Tres Cantos?
Tres Cantos, fíjese, hace 25 años, uh-huh. en el año 1991, éramos 15.000 vecinos. Uh-huh. Ha ido creciendo la población y en este momento somos 45.192, uh-huh. es decir, a fecha uh-huh. somos 45 vecinos, uh-huh. de hecho, y como he dicho anteriormente, pues más de 30.000 diariamente viene a trabajar a Tres Cantos, es decir, que somos una población muy muy importante, uh-huh. 45 vecinos, lo cual, bueno, es una población importante y que vamos a crecer, ¿no? Porque tenemos
eso
un
le iba a preguntar,
nuevo.
Porque una de las cuestiones complicadas, desde mi punto de vista, otra cosa es un alcalde, pero es saber hasta qué punto es bueno que un municipio crezca para que todo el mundo pueda tener unos servicios suficientes para que se les pueda prestar esos servicios a todos los vecinos y que no se vaya la cosa de las manos.
Sí, hay que equilibrar el crecimiento con calidad de vida. ¿Mm? Tres Cantos ahora mismo tenemos un ratio de 20 viviendas por hectárea, lo cual es lo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? El nuevo crecimiento, la zona norte, mantiene esos ratios. ¿Mm? Es decir, que no crecer demasiado, sino poder prestar servicios de zonas verdes, parques, dotaciones educativas, colegios, servicios sociales y demás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante crecer. Muchos, como Tres Cantos no había crecido hasta prácticamente ahora, muchos de los primeros vecinos de Tres Cantos, sus hijos, se tuvieron que vivir fuera de Tres Cantos porque no había vivienda, ¿no? Por lo tanto, hay que ir creciendo de una forma responsable y siempre con una calidad de vida y con unas constantes como pueden ser los ratios en cuanto a vivienda por hectárea, ¿no? Tenemos un paraje magnífico, el Monte de Viñuelas, el Monte del Pardo, la sierra al norte de Madrid, es decir, que el entorno es magnífico para crear y para tener una familia, para crecer y de luego para poder educar a nuestros hijos en una magnífica educación o en deporte, que es uno de los pilares más importantes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante el crecimiento, pero un crecimiento racional y un crecimiento equilibrado.
¿Cómo está el precio de la vivienda, alcalde? Lo digo porque habrá gente que esté escuchando y diga, hombre, pues yo me voy a vivir a Tres Cantos.
Pues la verdad es que tengo que decir que la vivienda, como no ha habido oferta prácticamente hasta hace cuatro días, pues durante la burbuja o durante los periodos de crisis, en Tres Cantos el precio de la vivienda se ha mantenido, no ha variado mucho y en este momento está equilibrado, es decir, estamos más o menos como en la zona del norte de Madrid, en el cual bueno, pues es asequible, sobre todo porque en la zona norte, el nuevo crecimiento de Tres Cantos, tenemos distintos tipos de viviendas, vivienda libre, vivienda en altura, vivienda tipo chalet, también vivienda protegida. Por lo tanto, cualquier vecino que en función de sus rentas pues tiene posibilidad de acceder, porque la calidad del entorno es igual para todos y la vivienda en función de si está o no está protegida, pues también tiene acceso a la vivienda.
Bueno, vamos a los actos del 25 aniversario, en el que supongo podrán disfrutar evidentemente los habitantes de Tres Cantos, los tricantinos, pero también el resto de los madrileños. Me imagino que ustedes invitarán a todo el mundo a que se acerque hasta allí, porque es una buenísima oportunidad para visitar Tres Cantos. ¿Qué actos vamos a tener?
Pues mire, los actos se van a desarrollar a lo largo de todo el año. ¿Sí? 2016 va a ser nuestro año del aniversario, el 25 aniversario. De hecho, empezamos con la cabalgata de Reyes, en el cual muchos madrileños vienen a Tres Cantos a ver lo que es la cabalgata de Reyes como Dios manda, no como algunas personas se piensan como tiene que ser la cabalgata, ¿no? Empezamos con la cabalgata de Reyes. Hemos tenido, por ejemplo, la semana pasada, celebrando el Día de la Mujer, el premio a las 25 mujeres esenciales que han hecho historia en Tres Cantos, en el cual pues todos participamos. El acto clave va a ser el próximo día 21, donde efectivamente cumplimos los 25 aniversarios. Hemos pensado que es el mejor momento para hacer un homenaje, en concreto a todos los tricantinos que con su trabajo, con su corazón, con su alma, construyeron Tres Cantos, pero en concreto a todos los que han sido alcaldes y concejales en los últimos 25 años. Va a ser un homenaje sencillo, va a ser un homenaje muy 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 tranquilo, pero sobre todo yo creo que emotivo, ¿no? Agradecerles su trabajo, independientemente del partido, color o ideología. ¿No?
¿Cuántos alcaldes ha habido? Porque a usted tienen que homenajear varias veces.
Yo soy el séptimo alcalde. Alcalde. El primer alcalde, Antonio Osuna, que falleció, y luego entre todos hemos sido siete alcaldes, ha habido siete corporaciones, y la verdad es que creo que todo, como tricantino, tenemos que agradecer a todos el trabajo que se ha realizado. Y luego, a partir de ahí, tenemos distintos eventos. Inauguramos también una magnífica exposición, también el próximo día 21, que contamos con la presencia de nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, empresarios, casas regionales, asociaciones, también los portavoces de los grupos políticos de la Asamblea, es decir, que hemos invitado a un número importante.
Eso está muy bien, alcalde, pero vamos al día 3, al cocido. Y luego, alcalde, a ver, vamos a lo sustancioso. Aquí hay un cocido, veo yo en el programa, que esto es muy importante.
Tenemos distintos eventos, que ya es tradición, ¿no? Es decir, la verdad es que a ser un municipio joven, tenemos que ir poco a poco creando tradiciones y creando historia, ¿no? Entonces se creó la tradición de un cocido, de comer cocido todos los vecinos ese día. 21, estamos en Semana Santa, va a ser imposible, entonces lo hemos dejado para
el día 3.
El domingo 3, donde habrá actividades para niños, habrá conciertos, habrá magia, habrá actividades y por supuesto podemos comer todos los vecinos en hermandad el cocido, que ya es tradición en nuestro municipio. Y luego a partir de ahí, pues un sinfín de actividades.
Bueno, creo que van a tener un acto muy bonito también, que es la plantación simbólica de 25 nuevos árboles, ¿no? Simbolizando un poco, me imagino, cada año de vida del municipio.
Sí, nuestro escudo, si alguien lo observa, aparecen encinas, es decir, que el árbol es un protagonista muy importante en nuestro municipio. Fíjese, somos 45 vecinos y tenemos más de 60.000 árboles, es decir, que tocamos a un árbol y medio por vecino. La naturaleza, las zonas verdes, el medio ambiente es muy importante y lo cuidamos de forma importante en nuestro municipio. Y hemos querido también, pues a través de asociaciones, a través de AMPAs, de colectivos, el poder realizar esta plantación, que quede como recuerdo recuerdo, ¿no?, de este 25 aniversario, que es la historia de Tres Cantos, uh-huh. y lo que queremos es que continuar con ese medio ambiente, ¿no?
Por cierto, de nuestro municipio. ¿Qué tal en la nueva corporación municipal? ¿Qué tal se llevan ustedes?
Bueno, pues vivimos una nueva etapa, en la cual el Partido Popular fue el partido más votado, fue el partido que más votos tuvo en las pasadas elecciones, no con la suficiente mayoría para gobernar. Quiero agradecer el esfuerzo y también el apoyo por parte del Grupo de Ciudadanos y, en definitiva, también de todos los grupos. Hemos creado distintas comisiones de trabajo, de ponernos en común. Tres Cantos es el ejemplo de trabajar y de como consecuencia de mucho esfuerzo de mucha gente, de trabajar unidos independientemente del color y tal. Y esta etapa, yo creo que la que estamos viviendo, pues toca. Como siempre, pero quizás de forma más intensa, el escuchar propuestas, ideas, el llegar a acuerdos. Yo creo que así estamos trabajando. Yo creo que quiero agradecer el esfuerzo de todos y mi intención y mi ilusión para los próximos estos 4 años es que podamos seguir trabajando en como hemos estado trabajando, ¿no? En unión, todos escuchando nuestras propuestas. Y espero y deseo que con esto los trigantinos sigan manteniendo y teniendo un gobierno estable, que siga mejorando Tres Cantos, que podamos seguir haciendo las políticas que hemos venido haciendo. Por ejemplo, este mes de marzo vamos a presentar la liquidación del ejercicio pasado, del año 2015. Uh-huh. Y como ya podemos decir, una liquidación donde tenemos nuestras cuentas saneadas, donde tenemos nuestras cuentas que hemos gestionado con rigor y con responsabilidad, tenemos superávit, tenemos ahorro, tenemos todos los índices de estabilidad que nos manda el gobierno impositivo, lo cual nos da esa fortaleza en el cual el equipo de gobierno es un equipo que sabe gobernar con responsabilidad, atendiendo las necesidades prioritarias de todos los vecinos y, en definitiva, prestando los mejores servicios. Cuando uno tiene sus cuentas saneadas, tiene sus cuentas controladas y con rigor, pues nos podemos permitir servicios sociales, nos podemos permitir servicios de mejora de la ciudad, que esa es el principal línea de actuación, ¿no? Es seguir trabajando para que nuestra ciudad siga mejorando. Mi compromiso es que podamos seguir mejorando los barrios, que dejando se llaman sectores. Vamos a seguir remodelando los sectores, que es el alma de la vida de nuestro municipio. Vamos a seguir soterrando contenedores, vamos a mejorar nuestros parques, vamos a seguir mejorando la iluminación de nuestro municipio. Vamos a seguir mejorando los colegios. Estamos trabajando ya en el proyecto de mejora de los colegios públicos para el próximo verano, que la educación es prioritaria. Uh-huh. Vamos a seguir mejorando las instalaciones deportivas. En definitiva, todo eso es como consecuencia de tener unas cuentas saneadas, unas cuentas con superávit y con ahorro y, sobre todo, con estabilidad.
Pues ya nos contará en otra ocasión, alcalde, cómo lo consiguen ustedes, lo de las cuentas saneadas. Ahora hay que decir que estamos de aniversario, que este 2016 va a ser un año muy importante para Tres Cantos, que están de celebración porque hace 25 años que se constituyó como municipio, que el próximo domingo es el acto, digamos, importante, central, que hay otras muchas actividades, que el día 3 tenemos el cocido y que hay que pasarse por allí y que además está esa magnífica exposición de Antonio López y del realismo que no nos podemos perder. Don Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, un placer. Como siempre.
Muchas gracias y nada, solamente invitar al que se quiera pasar por Tres Cantos, va a descubrir una magnífica ciudad para vivir y para trabajar.
Vamos, es que me están entrando unas ganas de irme a vivir a Tres Cantos, impresionante, después de todo lo que hemos escuchado. Alcalde, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Que lo celebren bien.
Muchas gracias.
¿Entenderte?
En inglés, lo que pasa es que hay sitios que no hablan inglés. Y es que realmente no te crees que cuando estás en un sitio, o sea, a lo mejor en Tayikistán, allí hablan ruski,
que sí.
Hablas ruski y te dices, claro, tú ruski no, pero en inglés nada, y encima el menú y todo está escrito en cirílico y en el restaurante no hay nadie. Entonces pues acabó Pilar haciéndole
dibujos.
Como a Pilar no le gusta el cordero, lo que le decía era sí, yes, y decía no.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
¿Cómo vas?
Mira, dice,
¿qué has hecho?
Dice mi Pedro Sánchez. Dice mi Pedro Sánchez. Dice tengo que darme prisa.
Uy, mi Pedro Sánchez, ¿cómo suena esto?
Mi Pedro, porque soy yo. Es decir,
dice tu Pedro
mi avatar
Sánchez.
De Pedro
¿qué
Sánchez.
Dice, ¿qué dice? Dice, ¿qué dice?
Tengo que darme prisa. Hay sectores del partido que me están metiendo mucha presión. Debo formar gobierno. Cuanto antes, o la víbora se hará con el control del PSOE.
¿Quién será la víbora?
Esta es la cosa difícil, pero soy demasiado guapo para no conseguirlo.
¿Eso dice tu Pedro Sánchez?
Así me gusta el ánimo.
¡Qué bonito! Bueno, hay que recordar que es que Sergio Martín Romo está enganchado a un juego virtual, un juego real. Es que a veces cuentas estas cosas y la gente dice, ah, esto es tan de broma. No. Este juego existe en la red, en el que tú te conviertes en Pedro Sánchez y el juego consiste en intentar formar gobierno.
Sí, eso es un juego de leer, de estar tranquilo, es decir, no es de muñequitos ni pasar pantallas, simplemente es como, elige tu propia aventura.
Ya.
Está escrito con mucho sentido del humor.
Ah, tú... no sale el muñeco. Oh,
tú tienes la cara de Pedro Sánchez ahí como pensativo y tú tienes otra pantalla donde vas siguiendo los pasos. Por ejemplo, dices, llego al despacho de... como habíamos dicho, de...
te lo va a contar, tal, ¿sí?
Y tú, ¿quieres entrar? No, decides entrar, tal, ¿vale?
Muy entretenido.
¿Estás
sí,
seguro
señor.
Que quieres pactar con Ciudadanos? Sí, no. ¿Tienes otras opciones? Y dices, pues mira, pues voy a ver un poquito por el grupo mixto, a ver cómo me reciben.
Bueno, como...
y dice que al grupo mixto los ha encontrado en los sótanos del Congreso.
Pero está completamente obsesionado y como... Sergio Martín Romo tiene esta gran habilidad que consiste en llevarnos a todos a su terreno, como se ha enganchado al juego este, que está todo el día dándole a la maquinita, a ver, se le está poniendo una cara de Pedro Sánchez.
Es que
ya,
está emocionante.
Te está poniendo incluso moreno, de tez.
Oye,
te está dando así como...
Hay una opción que dice, por ejemplo, ¿de verdad quieres seguir pactando o quieres ir a nuevas elecciones? Y yo he probado. Digo, pues voy a ir
a nuevas elecciones.
Pero antes, voy a consultar las encuestas. Entonces, tú pinchas...
y consultas encuestas.
Encuestas. Y me sale la última de Metroscopia, por ejemplo.
¿Y qué, sí, ¿y qué dice la última
de Metroscopia? La última de Metroscopia es la que decía que subía Ciudadanos.
Ajá.
Y él dice, otra vez Ciudadanos, vuelvo a subir. Creo que tengo que conseguir que no haya nuevas elecciones. Es lo que me dice Pedro Sánchez a mí.
Bueno, está completamente enganchado. Es una cosa... a ver si le vamos a tener que llevarlo a un sitio de estos de desintoxicación para quitarle el mono.
A ver si me va a llevar Ferraz de asesor de Pedro Sánchez después de meterme tanto en la piel.
También puede ser. Bueno, a raíz de esto, él ha decidido que va a hacer del vicio una virtud
claro.
Y que va a aprovechar este enganche que tiene para preguntar a todo el mundo a qué juegos está o ha estado enganchados. Pueden ser virtuales, incluso vamos a abrir la puerta a los que no. O sea, oye, hay gente que está enganchada al cinquillo.
Por eso te digo,
por ejemplo.
Cualquier tipo de juego. Que tú empiezas
a ver. Mira cómo se ríe el Voraciz.
Sí, sí.
Se ve que está, ella también, lo del cinquillo es una cosa que, en fin, la aprovecha. Dice que. No, ella es el bingo.
El bingo de casa.
Vamos, vivo rodeada de una serie de viciosos, vamos, patológicos, pero bueno. Que quieren saber, a ver, a qué os habéis enganchado vosotros, los oyentes. Tenemos un teléfono, el 910-3063, tenemos un WhatsApp que recordará Sergio, porque yo nunca me acuerdo.
628-091-117.
Perfecto, tenemos Twitter, tenemos Facebook, se nos encuentra muy rápidamente como Hoy en Madrid, y tenemos un correo electrónico que es hoy@ondamadrid.es. Y tenemos gente que nos sigue cada día, que se suma.
Mira.
Al grupo de amigos.
En Facebook damos la bienvenida a Alexandra Jiménez Tello.
Que es la última que ha dado un me gusta.
Correcto.
Vale.
En Twitter nos sigue el PSOE de Vallecas Villa.
¿Todo entero?
Todo entero.
Vale,
todo.
Claro, es que te han oído que eres
claro,
Pedro Sánchez
claro, claro.
Y el PSOE en masa diciendo, ahí estamos, para lo que necesites, compañero.
Ignacio Rodríguez también en Twitter, Mara González y Sergio Moreno.
Vale.
También he llamado a las puertas del PP, ¿eh? En el
has
juego
llamado,
de Pedro
¿y qué?
Sánchez.
¿Te ha salido Rajoy?
Y ha
parecido
la gran
también?
Coalición... que parte de mí. Y me dice Pedro Sánchez, que Mariano Rajoy se ríe, que también me recibe en pantuflas.
¿También?
¿También
están
sí?
todos en pantuflas.
Pantuflas.
Pero, ¿qué pasa?
Y Mariano Rajoy me dice que ¿dónde voy? Que para liderar está él. Claro.
Bueno, claro. O sea, que te la has encontrado allí, nada.
Sí. No ha sido
inaccesible.
Receptivo.
Bueno,
no.
Bien, de acuerdo. Luego seguimos jugando, pero... a ver, enganches.
Mira, voy a empezar leyendo WhatsApp y también Facebook, porque me he encontrado entre los correos, mensajes que nos van llegando, dos curiosos que yo no sabía que esto puede lesionar, el engancharte a un juego.
Hombre, claro.
Mira, Julia Esther en WhatsApp nos dice que ella hace muchos años se enganchó al cubo de Rubik. Y que se dislocó la muñeca.
Pues mira que a mí, mira que eso es antipático. Debe ser porque soy una torpe. Soy absolutamente incapaz de hacer una sola cara del cubo de Rubik.
Yo tampoco, ¿eh?
Pero colocas una cosa. Eso es imposible.
No. Eso que hay tutoriales, que lo sigas paso a paso y lo vas
consiguiendo. Eso es matemáticamente imposible.
Pero Julia, ¿qué empeño le pondría que se dislocó la muñeca?
Pero por favor.
Y hablando de más lesiones, Ana nos pone en Facebook que ella ha estado de baja con una tendinitis por culpa de jugar al tenis con la Wii. Dice que fue tal el ímpetu y el empeño que le puso en una tarde de competición familiar que lo dio todo y con lesión incluida.
Es que eso es igual que jugar al tenis. Si estuviese aquí José Santos, nuestro fisioterapeuta de cabecera, le diría que primero, antes de jugar a la Wii, hay que calentar, igual que cuando saltas a la cancha.
Sí, sí, sí,
igual que Nadal. O sea, que por cierto ha ganado esta noche. Mira qué bien. Pero que hay que calentar, hay que estirar, hay que hacer. Uno no se puede poner a jugar a la Wii así a lo tonto y a lo loco.
Yo una vez también me dio un dolor. Sí. Me acabo de acordar, en la Wii, jugando a los bolos de la Wii.
¿Será? ¿Te daría en el hombro jugando a la Wii? Porque si te dio el dolor en la Wii, sería
me dio un dolor
raro.
Con la Wii. Ya. Jugando a los bolos.
Ya.
Y, claro, yo me di cuenta que. Con el gesto, claro. Vale, no hace falta que yo lo dé todo ahí tirando la bola ficticia y virtual.
No, sobre todo porque qué gracia tiene entonces jugar a la Wii. Vete a jugar a los bolos. Si el esfuerzo va a ser el mismo, te vas a hacer el mismo daño y demás, pues vete a jugar a los bolos.
Enrique en WhatsApp dice que se enganchó a las máquinas de bolas, del pinball, con 5 duros, en los billares o en el bar. Nos lo pone en WhatsApp.
Hace años, ¿no? Porque hace años. 5 duros engancharte a la...
Y Pablo recuerda en Facebook que cuando era pequeño, dice, lo más grande fue cuando me quedé un día a merendar en casa de mi compañero de clase, José Luis, nos escribe. Dice que llegó a la sala de estar y tenía consola Atari que se conectaba a la tele. Y encima en su tele decía, y lo pone en grande, digo, en mayúscula, dice, salía el teletexto. Dice, me pareció que aquello era otro mundo.
Sí, yo también una vez hice un empalme con aquel juego de ping-pong que había, o de aquello que salían como dos cosas que parecían unas raquetas.
Sí, sí, sí.
Pues no sé lo que hice, pero a mí no me salía raqueta, le salía el vecino de arriba, que estaba indignado. No podía ver la tele. Le salían mis raquetas. Es una cosa, un fenómeno bastante curioso. Estuve así varios días porque no sabía dónde venía ni yo conseguía conectarla. Pero, no sé, un cruce de cables, compañero.
Yo imagino a Pablo llegando a su casa, mamá. ¿Dónde José Luis?
Pues
la
sí.
Madre preguntando primero, ¿qué tanto de merendar? Porque las madres eran mucho de ver el potencial de las otras madres en la merienda.
Exactamente, eso es verdad, sí, sí, sí.
Y tú, no, la merienda no, mamá. Que es que tenían...
Teletexto.
Una consola y teletexto.
Madre mía,
teletexto.
Qué
bueno,
bonito.
Dice Pepe, correo electrónico, dice que todavía recuerda el último de los juegos del Atari. Mira, seguimos con la Atari que me compré, que era sobre ET. Dice, tenías que encontrar las piezas de un teléfono para que ET pudiera llamar a su planeta.
Pues hay juegos de esos que se podrían recuperar, que está muy bien.
Dice Pepe, creo que fue un fracaso, pero creo que se gastaron una millonada. Dice, los gráficos los ves ahora y te partes de risa. Pero vamos, qué original, esté buscando. ¿Y qué partes tendría el teléfono?
Pues mira, la rueda de marcar, claro. O las no sé si había teclas entonces.
No lo sé.
Rueda de marcar, el auricular y... El grueso del es que tampoco tenía mucha más pieza, ¿no?
No.
Mejor por eso fue un fracaso.
Qué bueno, yo nunca jugué este juego de té, nunca, no lo recuerdo. Bueno,
yo
el
tampoco.
El juego de té. Maika Twitter dice que el único juego al que he estado enganchada casi fue por culpa de su hijo. Dice, conseguí pasar todos los niveles. Fue el de Harry Potter de la PlayStation. Harry Potter en la PlayStation.
Yo es que me enganché una vez a los... Creo que usted también lo ha contado. Es como, no sé, parezco la bola cebolleta, como cuento las cosas 20 veces, porque no me acuerdo a quién se las cuento, pero yo me enganché a los Sims.
Ah, a los Sims, claro.
Pero aquello me superaba constantemente. O sea, es imposible. Aquello, la casa al final era un desastre. Se me salía el agua de la lavadora. No daba abasto yo para pasar el aspirador. El perro me hacía de todo. No tenía más que excrementos caninos. El buzón, ¿cómo tenía el buzón?
Ya,
aquello
no,
rebosaba
que
las
cajas.
Eso
claro.
Va demasiado rápido.
No,
fíjate
no,
lo que
no,
te
no,
digo.
No,
que
yo,
no está muy bien ajustado. No sé
ya,
ahora.
Ya
conté
otra
años.
Vez que salió a colación lo, ¿ah? Lo de los Sims, que a mí me quitaron servicios sociales.
Es verdad, a los niños. Yo no llegué a tanto porque...
No, vamos, que No es que me, a ver, lo voy a explicar bien. No es que me quieras. Servicios Sociales vino a por mí. Es decir, que ¿sí? ya solo quedaba una hija de las que yo tenía, porque se incendió la casa y sobrevivió una. Y esa ya se la llevó a Servicios Sociales porque era capaz de sobrevivir ella sola en el hogar.
Yo no me dio tiempo ni a casar. No tenía tiempo a casarme ni nada. Estaba todo el día allí cuando me rebosaba la leche en la cocina. Se me salían las cartas del buzón. Bueno, era un desastre. Aquello me superaba completamente.
Mira, en WhatsApp nos escribe Miguel Ángel. Dice él, la saga Call Duty o Dati, es que no como nada seguido, bueno, me tiene frito, dice, pero no tenía suficiente lío, iba mi mujer y me contagia lo de los candy. Entonces está liado a lo suyo y a lo que le ha contagiado su mujer de del candy.
Lo del candy es esto que caen cosas, ¿no?
Sí, los dulces, que tienes que hacer como 3 en raya, 4 en raya y vas completando la pantalla, sí. Tú no pruebas por si acaso.
No voy a hacer que me enganche y luego, en fin, me echen del Congreso.
Wow. Mira, Alejandro en Twitter dice que él jugaba, como tú, Eli, con su primo al del tenis, el de las barritas, que iban de lado a lado. Y Rocío, ya que estamos echando la vista atrás, dice que su primera consola, nos lo pone en Facebook, fue la Philips Video Pack. Philips Video Pack, que venía con el juego de las damas chinas, el come cocos, el revienta presas. Esto qué violento, ¿no? ¿Que era reventar pantanos o
no sé,
revienta presas?
Hombre, me imagino que no sería reclusas, porque claro,
yo he oído presas de estas de
sí.
Venga, este pantano que está aquí.
Vamos a reventarlo.
No sé. Dice, y uno de marcianitos. Dice, llegó a mi casa porque a mis padres se la regaló el banco metiendo un dinero a plazo fijo.
A mí es que los juegos estos de habilidad es que me ponen de los nervios. Porque no es que soy una torpe. A mí los marcianos, vamos, me invaden en 3 segundos. Tengo el planeta invadido completamente. Soy incapaz, me pone de los nervios. El del tenis aquel día me ponía de los nervios porque la pelota. Ese ruido hacía. Ese ruido. Ahí, ese ¿no? mismo.
La Philips, mira, me acabo de recordar con este mensaje de Rocío que tenemos pendiente de lo que has conseguido con tu con puntos o dándote el banco. Ahí yo les digo,
es verdad, lo tengo que sacar. Sácalo ya.
Pues mira, la Philips Video Pack. Dice Pablo que qué viejo le estamos haciendo sentirse hoy. Nos lo cuenta en Facebook. Míticas no. Dice, por ejemplo, míticos no. Lo siguiente, el Paperboy, que era que ibas repartiendo periódicos en los buzones.
O sea, que eres culpable que el buzón de mis Sims estuviera rebosando.
Claro,
a lo mejor había. Oye, sería bonito
crossover, interaccionar, como se llama ahora, ¿no?
Exactamente, que los juegos interaccionaran. Este que reparte periódicos, que llenase el buzón de los Sims.
De los Sims, claro.
Sería muy bonito.
Bicicleta,
que a los Sims les invadiesen los marcianos.
Claro.
O el comecocos, no sé.
Rosana en Twitter, que en el móvil ella confiesa que estuvo enganchada a la Palabrados. También. Laura, Facebook, dice cuántas horas jugando al Donkey Kong en la maquinita del pueblo, saltando barriles. Dice que luego tuvo la maquinita en casa, de estas que eran pequeñitas, portátiles. Dice que qué peleas con mi hermano para ver quién cogía primero la máquina para jugar.
Para jugar.
Roberto, Twitter, dice que en el bar al lado del instituto pusieron una máquina del Trivial y que tuvieron menudos piques para conseguir quesitos.
Ah, bueno, mira, pero bar, eso es cultura.
Eso es cultura.
Compañeros, está muy bien.
Ahí con el mini de cerveza y el Trivial, cultura.
¿No vas a comparar entre el Trivial y la serpiente del móvil? Aquella, no, que era... La serpiente del móvil, aquello era... Mira, no hay cosa que más de los nervios me haya puesto en mi vida. En serio, la odiaba.
Ya, pero yo recuerdo horas muertas en aeropuerto jugando a la serpiente.
Crecía, aquella serpiente crecía hasta que ocupaba toda la pantalla. Hay juegos que deberían estar prohibidos porque el final es imposible de resolver.
No, sí que llega un momento que, claro...
Nada, que dice, va, ya
con
está.
Con mi juego de Pedro Sánchez, que estoy en punto muerto.
Lo tienes ahí parado, claro.
Lucía pone el Tetris.
¿Te vas a reunir con Garzón, por cierto?
Sí, con razón. Y con razón. Con razón he llamado a las puertas de Garzón.
¿Pero con Garzón?
Con Garzón, sí. Y vale. Garzón me ha dicho que sí, ¿eh?
¿Te ha dicho que
sí?
Bueno, claro, sí.
En mi juego me ha dicho que sí.
Bien.
A Garzón también me pregunta...
¿Qué te pregunta?
El topito grillo de Pedro Sánchez, que es Felipe González. Él me dice que si estoy más en sintonía con Podemos que con Ciudadanos. Y pregunta a Pedro Sánchez, ¿le miento o qué le digo? Y yo le digo, miéntele. Entonces le dice, sí, más con Podemos. Entonces Alberto Garzón me ha dado el sí, claro.
Ah, vale. O sea que
él desconoce que yo me he reunido
puede
en
mentir.
Secreto. Claro, mi Pedro Sánchez hace lo que yo diga. Y
ya.
A día de hoy en mi juego, Alberto Garzón desconoce que yo me he reunido en un bar, en un apartado de un bar, con Alberto Garzón, con Albert Rivera, y que he firmado
Ah, en tu juego no lo sabe, no lo Alberto Garzón.
No, porque Alberto Garzón le he dicho que estoy con mis en mis conversaciones con Podemos.
Ya, pues.
Entonces, Alberto Garzón me ha dicho que sí.
¿Qué lío tienes montado?
Los canarios me han dicho que sí también.
Bueno, los canarios te dirán que sí a todo.
Claro.
Los canarios tienen una escallita que lo mismo sirve para un roto que para descosido, está bien, sí.
Y estoy a ver también con el PNV a ver qué me dicen.
Bueno,
pues, eso, que no he tocado esa puerta todavía a ver cómo me reciben, si en pantuflas o no, porque a mí todo el mundo me está recibiendo en pantuflas.
Recibir en pantuflas, claro que sí. Venga, el último.
El último. Dice Raúl que él recuerda uno de fútbol que se veía desde arriba, desde el plano desde arriba, que jugabas con ocho equipos, que podías meter goles hasta desde el centro del campo. Y Aarón, por ejemplo, uno recuerda que eras un escalador, que tenías que trepar diferentes fachadas de edificios. Y otro que tenías que servir cervezas en diferentes barras. Cervezas, sirviendo cervezas.
Pues mira, oye, mucho juego y mucho enganchado noto yo en este programa, sí.
Katia, ya me voy con Katia, dice que jugaba un juego que era un ladrón en una mina, que robaba sacos con el símbolo del dinero con dólares, y que dos polis intentaban atraparlo. Creo que me viene ahora mismo a la memoria, el del poli, el del ladrón ahí con su antifaz y dos sacos de una mina, sí.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Cuéntame si llegas a algún acuerdo de gobierno, por favor, ya, que es que ya me he quedado contaré. Yo con una intriga.
Para la nueva investidura, pues si el rey me dice que no me recibe, que
el rey te ha dicho
que, está haciendo que se va a tomar unas birras, pone en el juego y hacer yoga. Eso lo pone.
Bueno, ala, vete para la redacción. Oye, quitarle el juego del medio, que es que si no, no avanzamos. Lo vamos a tener aquí enganchado completamente. En fin, hasta luego.
Que te
veo en la cocina, exacto.
Uno, dos y tres, triple.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde a partir de las 8:30, partidazo en la Euroliga de baloncesto. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona, Real Madrid. Y mañana, una nueva jornada de liga. Desde las 8:15, Getafe Eibar. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Te veo que vienes con el archivo regional, como siempre, debajo del brazo.
Faltaría
venga, entero,
más. Y además cargada de papeles y documentos, porque no es uno, sino que son dos.
Hoy traéis muchos.
Y eso si no se le ocurre a alguno más a Nieves. Sí, tenemos hoy en nuestra mano varios documentos, van desde 1937 a 1957, y su contenido pues tiene que ver con la regulación de la convivencia en los municipios. Así, nos vamos a encontrar con una denuncia entre los vecinos de Fuentidueña de Tajo por llevar a los perros sin bozal ni collar.
Oy, va.
Y también con las instrucciones, por ejemplo, de cómo combatir el gamberrismo en la localidad de Villamanta.
¿Dónde está Villamanta?
Pues lo vamos a averiguar enseguida.
Vamos a averiguarlo, se lo vamos a preguntar a Nieves Sobrino. Nieves, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José, ¿cómo
muy buenas.
Estáis?
¿Dónde está Villamanta, Nieves? Estoy intrigadísima.
Pues Villamanta está en la parte sur de Madrid, en la parte sureste, y Fuentidueña de Tajo también, un poquito por esa zona. Son dos pueblos que están ya casi al final, por decirlo, por abajo de nuestra comunidad de Madrid.
O sea, que hoy lo que tenemos, como nos decía María José, es una serie de documentos que estos, claro, si tenemos en cuenta otros que hemos traído hasta esta sección, estos no son antiguos, son relativamente modernos, pero que sí son curiosos porque efectivamente recogen la regulación de algunas normas de ciertos municipios, ¿no?
Exactamente, sí. Realmente la buena convivencia y que hubiera unas buenas relaciones entre todos los vecinos es una preocupación que se ve en muchísimos documentos, especialmente de los pueblos. Yo os he traído estos dos, pero realmente Hay muchísimos más. Hay, por ejemplo, solicitudes para ejercer la mendicidad, que es una cosa que te llama poderosamente la atención.
Pues sí.
Claro, porque nunca piensas que una persona que se encuentre en una situación necesitada tenga que pedir permiso al alcalde de su pueblo, pues para pedir dinero o para pedir ayuda. Entonces, realmente, en todos los documentos municipales sí que se denota muchísima preocupación, pero desde el siglo XVIII, XIX y, por supuesto, a lo largo del siglo XX, porque la convivencia sea buena y para que entre los vecinos, bueno, pues se cumplan todos los bandos, todas las ordenanzas municipales que se están dando y no haya problemas.
Y Nieves, esto lo que conlleva es, viendo, por ejemplo, el caso de Fuentidueña de Tajo, pues a que haya mucho chivato, ¿no?, por llamarlo de alguna manera.
Exacto. A ver, siempre está el típico que se va a chivar de algo. Pues mira, fulanito me ha hecho no sé qué, pues menganito me ha hecho
pues
no sé cuántos. Claro, pues toma. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a dos guardias que formaban parte de la Guardia Nacional Republicana, que estaba destacada allí en el año 1937 en Fuentidueña, y denuncia ante el alcalde a 5 vecinos. ¿Por qué? ¿Cuál era el daño gravísimo que habían hecho estas personas? Habían transitado por las calles del pueblo a las 5 de la tarde, cada uno de ellos con su perro, y llevaban al perro sin bozal, sin correa y sin placa identificativa. ¿Por qué les denuncia? Porque unos días antes, un tiempo antes, el propio alcalde había emitido una ordenanza municipal dejando bien claro que todos los vecinos de la localidad tenían que llevar a sus animales de compañía bien atados, probablemente pues para evitar lo que suele pasar muchas veces en los pueblos, que los perros van pues asalvajados y como locos por las calles asustando a mucha gente. Estas personas no lo hicieron, infringieron esa ordenanza y fueron denunciados.
Vaya. Así es que habrá que ver a lo que se exponen.
Exacto. Sí, lo vemos ahora o si queréis lo dejamos ya para después, como vosotras queráis.
Si esperas 2 minutitos,
pues
escuchamos las noticias. Me encantan y ves porque es que ya
se lo sabe
perfectamente la mecánica del programa. Llegan las noticias, efectivamente, porque llegan las 12 en punto del mediodía. Pero nada, en unos minutos volvemos con más Hoy en Madrid y retomamos esta conversación con Ibe Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.